Buenos días. Estamos en Isaías capítulo 40, otra vez. Nos quedamos en el versículo 8 y vamos a estar a partir del 9 y vamos a ir a otras citas. Vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias que nos has traído aquí esta mañana. Gracias porque hemos cantado el perdón de nuestros pecados a través de Cristo. Y ayúdanos, Padre, a captar más de tu gracia y también a ser llenos de gracia para otras personas que nos rodean, nuestras casas, nuestros trabajos y aquí en la iglesia, Padre. Y a muchos que no te conocen, te ruego porque tu gracia llegue a sus vidas y puedan llegar a conocer a este gran Salvador que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien. La verdad, este es un capítulo difícil de... No tan difícil de captar, pero es muy difícil de terminar de explicar, porque tiene tantas cosas grandes que es complicado darlo en una hora, dos horas, o yo creo que mil años no vamos a poder terminar de captar este capítulo, pero vamos a tratar de terminarlo hoy, y si no, pues lo vamos a dejar pendiente para no pasarnos del horario, ¿verdad? Y estaba pensando cuando leí este capítulo en la situación que vivimos en el mundo todos, y yo creo que hay dos palabras que son muy temporales y que a veces no nos damos cuenta de ellas, y estas dos palabras son felicidad y vida. ¿Y por qué les digo esto? Porque todos los días hay unas dos palabras que opacan estas dos cosas que nos gustaría tener siempre, y las palabras son muerte y tristeza. Todo el tiempo estamos escuchando muerte y tristeza. Entonces parece que hay alegrías en la vida y llegan estas dos palabras, muerte y tristeza, y parece que cubren todo lo que es vida y lo que es felicidad. Pero un día todo esto va a cambiar, y eso va a cambiar hasta que regrese el Consolador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él regrese, va a traer guerra sobre sus enemigos, pero también va a traer paz, va a traer vida y va a traer alegría eterna sobre todos los que por gracia han aceptado este gran regalo de la salvación. Y este capítulo de Isaías, si ustedes lo leen una y otra vez, como lo he hecho yo, se van a dar cuenta que tiene más que ver con Dios que con nosotros. Porque Él sabe que si necesitamos consolación, y de hecho sí la necesitamos todos, la única forma de ser consolados está en Él mismo y en la persona de su Hijo. Y va a hacer 33 veces o más referencia única y exclusivamente a Él y a nadie más. Sin Cristo no hay consolación. Y como vimos hace dos semanas, cuando dijo: voz de aquel que clama en el desierto, allanad o preparad el camino desierto para el Señor. Y sabemos que esta persona fue Juan el Bautista, ya en el Nuevo Testamento. Y cuando dijo que estaba preparando el camino para Dios o para el Señor, estaba hablando acerca de una persona para la que Él preparó el camino. ¿Y quién era esa persona? Pues era Cristo. Entonces Cristo es plenamente identificado en el Antiguo Testamento como Dios. Y aunque Isaías no tiene toda la claridad posible aquí, porque esto va a ocurrir 700 años después de que él escribió esta profecía, él tiene una visión en el capítulo 6 y va a tener otra en el 53 acerca de este siervo del Señor, que es quien va a pagar por nuestros pecados y por fin va a traer consolación a nosotros. Entonces, lo que quiere hacer hoy Isaías en estos capítulos es proclamar a ese gran Salvador y proclamar su carácter y sus atributos. Y recuerdan que les dije la otra vez, si no estamos consolando y no estamos perdonando, entonces tenemos que preguntarnos si de verdad hemos creído o no. Pues otra vez les hago la pregunta y les digo: mira, en base a lo que vamos a ver de la grandeza de Dios, la verdad, el que Él nos pida consolar a otros y perdonar es algo de este tamaño. Porque comparado con su grandeza y lo que nos perdonó Él, no tenemos excusa para no hacerlo. Y vamos a comenzar leyendo versículo 9 para empezar a identificar a este incomparable consolador. Y dice así el 9, dice: súbete a un monte alto, oh Sión, portador de buenas nuevas, o buenas noticias, o evangelio, como le quieran llamar. Por eso dicen que esta sección de 27 capítulos es casi igual al evangelio, y en realidad creo que sí tienen razón. Dice: levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, y aquí está la frase clave, aquí está vuestro Dios. Entonces, este va a ser el mejor mensaje que jamás se haya escuchado en toda la tierra. Desde Jerusalén, según los profetas de Dios verdaderos, él tiene que regresar a reinar. Y desde Jerusalén se va a anunciar, aquí está vuestro Dios. ¿Qué va a suceder cuando este Dios llegue a estar en Jerusalén? Que no lo merece. Pues todos los temores van a terminar. Por eso dice, levanta con fuerza tu voz, no tengas temor de hacerlo. Y en realidad nosotros es el mismo mensaje que debemos de transmitir a otros. No temer y anunciarle a la gente, aquí está vuestro Dios en las Escrituras. Aquí está vuestro Dios en la persona y obra de Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de la palabra evangelio, estamos diciendo que son buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias son, aquí está vuestro Dios. Aquí llegó Jesucristo, vuestro Dios, a pagar por sus pecados. No son nuevas noticias, son buenas noticias, porque estas noticias son anunciadas desde el Antiguo Testamento, y por eso decimos son buenas noticias. Y las buenas noticias es que el Verbo se hizo carne, o su palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No hay noticias que superen a eso, no va a haber noticia que supere a los hijos de Israel cuando digan, aquí está vuestro Dios. Ahora, ¿cómo va a venir? Versículo 10 y 11. Va a venir como un guerrero pastor para gobernar con fuerza a los que no son de los suyos y con mucho cariño y con mucha ternura a los que son suyos, como va a describir aquí. Son palabras que yo creo que podemos meditar en ellas una y otra vez. Y vamos a leer el 10 que dice, he aquí el Señor vendrá, el Señor Dios vendrá con poder. Ahora, esto se refiere a su segunda venida, ¿no? ¿Cómo vino en su primera venida? ¿Nació en dónde? En un pesebre. ¿Con mucho poder? No, era una criatura indefensa, un niño. Pero aquí dice, el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. He aquí, con él está su galardón. ¿Qué es un galardón? Es una recompensa que se obtiene por méritos propios. ¿Y cuál es la recompensa que él obtuvo? Pues la ganó en la cruz. Ahí él derrotó al diablo, al pecado, y ¿a quién más? Y a la muerte. Ahí está su galardón, y después dice, por mérito propio, y delante de él su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que le da el Padre? Pues le da creyentes en Cristo para que estén en su reino, y le va a dar un reino en el futuro. Es una recompensa que solo él obtiene. Nadie fue con él a la cruz, él no le debe nada a nadie, todo le pertenece solamente a él. Y después dice en el 11, y aquí está el contraste, ¿no? Llega con un brazo poderoso y ahora dice, como pastor apacentará. ¿Alguien sabe qué quiere decir apacentará? ¿Eh? ¿Calmar? ¿Quién dijo calmar? No, pues están mal. Apacentar quiere decir darle pasto a las ovejas. Eso es lo que quiere decir apacentar. Dice, como pastor apacentará o le dará alimento a su rebaño. En su brazo recogerá a los corderos y en su seno o pecho, cerca de su corazón, los llevará y los guiará con cuidado a las recién paridas. Ahora, ¿cuándo va a suceder esto para Israel? Cuando Cristo regrese después de la tribulación de Israel. Y les voy a leer un pasaje que está en Apocalipsis 7, 16 a 17, que va con esto y es el cumplimiento de lo que vendrá en el futuro para Israel. Dice 7, 16, 17, ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Pues el Cordero, en medio del trono, los pastoreará, es la misma palabra que apacentará, les dará alimento, y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Recuerdan lo que les dije? Palabras tristeza y muerte van a cambiar cuando Él regrese. Va a quitar toda lágrima de nuestros ojos. Apocalipsis 7, 16 al 17. No vayan allá, ya después pueden ir. Voy a dar varias citas, entonces mejor pongan atención. Y ya después se las doy si quieren, porque si no, no vamos a alcanzar a terminar. Es un pasaje bastante largo. Entonces lo que va a hacer es eso. Va a quitar la tristeza y la va a cambiar completamente para los atribulados de Israel, que van a sufrir muchísimo más de lo que sufrieron estos judíos en tiempos de Isaías. Pero también en un sentido nosotros, como creyentes hoy, sabemos que Él ha calmado nuestras tristezas, nuestros dolores, no completamente, sino hasta que Él se manifieste, pero ahora tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y todo el desierto que teníamos en nuestras vidas empieza a ser apaciguado solamente por Él. Y eso es lo que Él te ofrece hoy. Te ofrece vida, te ofrece alegría en lugar de tristezas y dolor, y aún vencer las tristezas y el dolor por medio de Jesucristo, por confiar únicamente en Él. Ahora, hay una cosa que quería notar aquí. Habla del brazo dos veces. Si ustedes notan bien, dice el brazo todopoderoso de Él, o el brazo todopoderoso de Cristo, que llega a gobernar con fuerza y con autoridad. Ese es el mismo brazo que ahora trata a sus ovejas de una manera muy diferente. Las guía, les da de comer, las pone en su seno con mucho cariño, y aún a las recién paridas las lleva con mucho cuidado. El mismo brazo poderoso hace esto por los creyentes en el futuro, y lo hace también hoy en nosotros. Esas son palabras que nos cuesta mucho trabajo expresar, tanto cariño y tanto amor como vemos en el 11, ¿no? Ahora, la Biblia ciertamente identifica a Cristo con mucha claridad que Él es el pastor. Y no solamente lo hace en el libro de Isaías, lo hace desde el libro de Génesis. Les voy a leer lo que dice Jacob, el primer padre de los judíos. Bueno, primero Abraham, luego Isaac, pero Jacob o Israel, dijo estas palabras al final de su vida, después de llevar una vida de mucha mentira, de muchos fracasos, de muchos engaños familiares también. Mira las palabras que dice en Génesis 48:15, después les doy la cita. Dice: y bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Algo que nos dice aquí, que no había captado antes, es que este pastor no es una nueva persona. Dice: fue el pastor también de mis padres, Abraham e Isaac. Entonces, no es una nueva persona, es una persona eterna. Y por eso en Juan 8:58 dice: en verdad os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y cuando dice yo soy, quiere decir siempre he sido y nunca he dejado de ser. No dice yo era, porque si dice yo era, quiere decir que tuvo un comienzo. Pero este pastor no tiene un comienzo de días ni un fin de días. Este es un pastor eterno. Esta es la persona de Cristo. Cuando Él llegó al mundo, se encarnó, pero en su deidad nunca ha dejado de ser Dios. Él es el único eterno. Y es un pastor que llevó a esta oveja rebelde día tras día, en todo su camino, en todo su peregrinar, en su niñez, en su juventud y en su vejez lo llevó. Y es el mismo pastor que tiene cualquiera que cree en Cristo. Luego en el 49:24 dice: por su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles, por las manos del poderoso de Jacob, de ahí es el pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre que te ayuda, y por el todopoderoso que te bendice, con bendiciones de los cielos arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos del seno materno. Entonces, este pastor todopoderoso, ¿de dónde viene? Pues viene de Dios. Sí, nacería en Judá, sí, pertenece al territorio de José, pero en realidad este pastor poderoso viene del Dios Todopoderoso, porque es igual al Dios Todopoderoso. Es el mismo pastor, es el mismo Cristo. Y cuando dice que bendice sin medida. Y si ustedes notan bien, el verbo está en tiempo presente continuo, que quiere decir nunca te deja de bendecir. Te bendice desde el día de que naces, por toda tu vida y hasta el día de tu muerte. Este es un pastor único. Hasta el Salmo 23 dice que te conduce por valle de sombra de muerte, y junto a él no temeremos mal alguno. Podríamos hablar del pastor toda la mañana y por mucho tiempo, pero vamos a continuar. Una cosa que tenemos que notar primero es a quién está bendiciendo. A Jacob. ¿Y a quién más? Pues a puras ovejas descarriadas. Como va a decir en el 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, se apartó cada cual por su camino, pues somos pura gente egoísta. Y aún así este pastor ha decidido con amor acercarnos, guiarnos, ponernos en su pecho. Y si ustedes recuerdan la escena de la última cena, ¿recuerdan quién se acostó ahí junto a su pecho? El apóstol Juan. para mí es mucha gracia que Él le haya permitido ponerse en su pecho, porque en realidad es donde Él nos lleva. Él nos lleva en su propio corazón. Es un amor eterno e indestructible. Y este pastor, como dice también Juan, es el pastor que da su vida por sus ovejas. Ese es el valor que nos da. Es un valor inmerecido. A veces como creyentes pensamos que valemos poca cosa. Y sí, para el mundo valemos poca cosa y no hacemos lo mismo que ellos hacen, o espero que no lo estemos haciendo igual, y parece que somos despreciados y somos un rebaño pequeño, pero este gran y poderoso pastor eterno nos da un valor que nosotros no merecemos y nos pone en muy alto. Así es de que, pues levanta la cabeza y siéntete agradecido, siéntete privilegiado de que tienes a este gran pastor. Pero a la vez, también debes de mantenerte humilde, mantenerte orando, mantenerte dependiendo a Él, y no ser una persona que se exalta a sí misma, sino que se humilla ante el pastor y depende del brazo todopoderoso de Dios, que le guía con cuidado cada día de su vida y aún hasta el día de la muerte, cuando estaremos con Él en gloria. Sabiendo esto, ¿qué más garantía quieres de tu salvación? Se podrá perder. Cuando Él dice que te da vida eterna, no puede ser por poco tiempo, no puede ser hasta que peques, es vida eterna, como lo hizo con Jacob. Este poderoso brazo te da vida, este poderoso brazo te guía hasta la muerte por toda la eternidad. No porque depende de ti, sino porque tú dependes de Él. Ahora nos va a hacer unas preguntas muy sencillas de contestar, pero que nos ayudan a abrir los ojos y a captar la grandeza de este Dios todopoderoso, de este pastor, y lo que ha hecho por nosotros. Y vamos a leer del 12 al 17, primero el 12. Dice: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano, y con su palmo tomó la medida de los cielos? Con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra, pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. ¿Sabes cuál es la respuesta? La única respuesta que existe. Pues la respuesta es sencilla de contestar: es Dios. Pero el profeta está haciendo algo para que podamos captar algo de su grandeza. Y lo expresa con palabras: Dios no tiene manos, Dios no tiene brazos, Dios es espíritu. Pero es la única forma que podemos comprender algo de su grandeza. Y algo que nos dice aquí es que todas las aguas de los mares las puso ¿en dónde? En el hueco de su mano. ¿Puedes imaginar eso? ¿Cuánta agua te cabe en la mano a ti? Pues quizás una escupida, ¿verdad? Nada más de ahí, la vas llevando. Pero poquita agua, pero no te cabe gran cosa. Dios dice que todas las aguas de los mares que conocemos, tan grande como es el mar, las puso en el hueco de su mano. ¿Qué más dice? Que el cielo, que es inmenso, que no podemos alcanzar de ver toda su grandeza, lo midió con el dedo meñique hasta el índice, hasta el, ¿cómo se llama este? El pulgar. Este es un palmo de su mano. Con esto midió todos los cielos. Además nos dice que calculó y pesó cada monte, cada colina, con un peso exacto. Nada falta, nada sobra. Cuando Él crea algo, lo crea a perfección. Este es nuestro gran Dios. Este es nuestro gran pastor. Todo fue hecho perfecto por Él. 13. A ver si podemos contestar estas. Dice: ¿quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo? ¿Quién le dio entendimiento? ¿Y quién le instruyó en la senda de justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién? Nadie. Entonces, no necesitamos otra ayuda más que Él. Si Él es el que tiene todo el conocimiento del universo, si nada escapa a su mente y a su control, si no aprende cosas nuevas, si no cambia ni para bien ni para mal, porque no necesita cambiar y conoce todo, entonces, ¿en quién más buscamos ayuda? Entonces, ¿por qué hacemos ridículos buzones de sugerencias? Ridículos buzones de sugerencias diciéndole a Dios: ¿sabes, Dios? Yo creo que me puedo salvar por mis obras. ¿Sabes, Dios? Yo creo que me puedo salvar por venir a la iglesia. ¿Sabes, Dios? Yo creo que me puedo salvar por leer la Biblia. ¿Sabes, Dios? Yo me puedo salvar porque tengo padres cristianos. ¿Sabes, Dios? Yo me puedo salvar por la idolatría. ¿Sabes qué dice Dios? La verdad, eres un tonto. No me hagas sugerencias. Yo te he revelado la única forma de salvarte, y esa única forma está en mi palabra eterna, y dice que Jesucristo es el único salvador. No necesitas consejos. de nadie más. Ahora, a veces buscamos cómo vivir la vida cristiana afuera de la Biblia y por eso batallamos. Y Dios nos vuelve a decir, no tomes consejo de otro lado, toma el consejo de mi palabra eterna. Yo conozco todo, controlo los cielos, controlo la humanidad. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mi conocimiento no lo puedes entender completamente y te estoy diciendo, confía en mi palabra. No me hagas sugerencias. Yo no le pido consejo a nadie porque no necesito consejo de nadie. Tú y yo necesitamos consejos todo el tiempo. Y si no los pedimos, somos tontos. Pero Dios no necesita consejo de nadie. Versículo 15. Dice, he aquí las naciones son como gota en un cubo. ¿Y saben cómo es una gota en un cubo? ¿O en una cubeta? ¿Qué tanto significa? Nada. Y son estimadas como grano de polvo en la balanza. ¿Cuánto pesa un grano de polvo en una balanza? Pues ni se nota. Hasta le soplas y quizás queda ahí un grano, ¿no? La verdad no tiene ningún peso. Dice, he aquí, él levanta las islas como al polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada. Menos que nada e insignificantes son consideradas por él. ¿En dónde nos deja todo esto? Pues nos deja hasta abajo. Nada. Nos deja como nada. Y dice, las naciones son pequeñas ante él, todas. Sí, México, Estados Unidos, China, el país que me digas que se ven grandes y vemos videos de ellos, dice, delante de él, son como nada. Entonces, ¿cómo es posible que el humano piense que puede estorbar los planes de Dios? Si son considerados como una gota en un cubo, como un grano que no tiene peso en la balanza. ¿Cómo pueden estorbar los planes de Dios? Ahora, habla de sacrificios, porque en el Antiguo Testamento tenía que haber sacrificios para que hubiera un perdón parcial de pecados. Dice, todos los sacrificios no sirven de nada. ¿Cómo son todos los sacrificios? Pues son como esa gota o son como ese grano. No tienen peso. Y lo que nos está diciendo aquí en pocas palabras es, no trates de salvarte por tus obras porque no te van a alcanzar. No alcanzan las obras de todas las naciones para salvarte. Todo lo que puedas juntar no alcanza para tu salvación. La única forma en la que te puedes salvar es que ese sacrificio sea tan grande como Dios. Y ese sacrificio tan grande como Dios, solamente es su Hijo Jesucristo. Es igual a Dios, tiene los mismos atributos de Dios, y de hecho, Isaías está hablando de este Cristo, que tiene todo esta grandeza y todos estos atributos iguales a Dios. Y en pocas palabras está diciendo, aquí está nuestro Dios, que se sacrifica por tus pecados. Si tú quieres llegar por otros sacrificios, por los sacrificios de todas las naciones, Dios te dice, ese es un consejo pésimo. Lo único que te digo yo es, acepta a Cristo como Salvador. Él se sacrificó por tus pecados y es el único que le puede pagar a Dios, a la inmensidad de Dios, porque es igual de grande que Dios, es igual de puro y santo que Dios. Todo lo demás no cuenta para nada. 18. Y este 18 hace como un enlace entre lo que vimos y lo que viene después. Dice, ¿a quién pues asemejaréis a Dios o con qué semejanza le compararéis? Ustedes díganme. La respuesta es simplemente es incomparable. Si las naciones no son comparadas a él, mucho menos los torpes y ridículos ídolos que hacemos y que queremos comparar con él para que nos hagan favores. Por eso dice en el 19. Y la verdad lo que está haciendo aquí Isaías es burlarse de los ídolos. Dice, el artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. La verdad parece como estos raperos, ¿no? Llenos de cadenas y así, pues así se ven, pero son a los que buscamos. El que es muy pobre, el que no tiene dinero para la plata y el oro, dice, para tal ofrenda, escoge un árbol que no se pudra, se busca un hábil artífice para elegir un ídolo que no se tambalee. No se pueden mover, no se pueden valer por sí mismos. Y estaba pensando en esto porque Arturo, mi hermano, me platicó hace unos años que cuando su hijo Joel, y ustedes conocen, algunos conocen a Joel, bien chistoso, tenía 8 años, pero es un muchacho muy directo, y su papá y su mamá le han enseñado la falsedad de la idolatría. Entonces, le voy a prender aquí. Acá. No se ve, ¿verdad? Muy bien. A ver si sale. No sale. Siempre falla la tecnología. ¿Ya, ya salió? Ah, bueno. Ahí tienen al duende. Que ponen en la escuela de Joel a fin de año junto al árbol de Navidad. Ese duende que ustedes ven ahí, supuestamente se mueve solo en las noches y realiza diferentes actividades y hasta dice, tiene una leyenda ahí que dice, yo no te puedo hablar, pero te puedo escuchar muy bien. Entonces, los papás de los niños son los que mueven al duende. Parece de risa, ¿verdad? Y los niños llegan bien contentos al otro día y ven al duende y ya está escribiendo y luego otro día se come el chocolate, luego está jugando ahí algo y luego ya está una Barbie y le pusieron ahí que se trajo, pues tiene buenos gustos el duende también. Entonces pues ya ponen aquí al duende y y los niños están hablando todos los días del duende. Y yo creo que mi sobrino estaba hasta que llegó aquí el duende y los niños hablando del duende ahí en su salón. Y se hartó. Y ese día fue mi héroe. Porque agarró al duende, porque no lo puedes tocar, si lo tocas pierde su magia. Es lo que dice el duende ahí también en la leyenda. Entonces tomó al duende y lo sacudió y les dijo, miren, es falso. No se mueve solo, no se puede defender. ¡Ay! Los niños se espantaron. Empezaron a llorar. La maestra lo regañó. ¿Y saben qué? Arturo es maestro de esa escuela. Entonces todo esto llegó hasta la dirección. Pero Joel hizo lo correcto. Y les dijo, miren, esto es en la tontería que están creyendo y en lo por lo que están llorando. Un duende que no les va a hacer ningún favor. Y dice que si tú eres bueno con el duende, tus peticiones van a llegar a Santa Claus y que seas buena gente con todos. Hay más historias de este duende. Irreal. ¿Qué le dijo Arturo? Arturo le dijo, mira, Joel, tú conoces la verdad, ellos tristemente no. No hay necesidad a veces de violentar las cosas, pero sí debes de decir la verdad. Y Arturo no lo regañó. ¿Cómo lo iban a regañar? ¿Cómo nos podemos quejar de Joel? ¿Cómo nos podemos quejar de un niño que le dice a otro niño, los reyes magos no existen? Y si hay un niño que cree que en los reyes magos o sus papás los han engañado por años, no les digan mentiras, los van a llevar al infierno. Son como este duende. No van a llegar. Ahora, Isaías está burlando de los ídolos. ¿Y saben qué? No podemos reclamarle a Isaías lo que está diciendo. Porque nos está diciendo la verdad. Ya les voy a quitar al duende porque no quiero que hagan imágenes. Después del duende y lo tengan en su casa por todos lados. Porque eso no funciona así. Ahora, quizás nosotros pensamos que no somos idólatras, ¿verdad? Porque no tenemos al duende. No tenemos muñecos, no tenemos crucifijos, quizás no tenemos una virgen por ahí. Pero ¿saben qué? Cualquier cosa que pongamos en lugar de Dios o persona se convierte en un ídolo. Y lo hacemos para ayudarnos. Eso se llama idolatría. Y déjenme mencionarles algunos ídolos. Diversión, entretenimiento, televisión, familia. ¿Habían pensado en su familia como un ídolo? Ay, es que yo no voy a ir ahí porque mi hijo ya... Es que mi mamá me va a decir... Pues llega a ser un ídolo, ¿por qué? Porque toma el lugar de Dios para ayudarnos. ¿Qué tal el dinero? ¿Qué tal los viajes? ¿Qué tal la fortuna? Que ahora llamamos apuestas. ¿Quién de qué apuesta? Pensando que con eso va a salir de pobre. Y se meten más problemas. Se llama diosa fortuna también. Bueno, así de ridículo como el duende... que pensamos que tiene vida y nos puede hacer favores, así de ridículos son estos ídolos y son las cosas que nosotros ponemos en lugar del Dios que tiene en su control todo el universo y que pensamos que esas cosas nos pueden ayudar, porque la verdad es que no pueden ayudarnos y no nos sirven de ayuda y ni consuelo cuando vienen las pruebas. No seamos ridículos, no tengamos ídolos, busquemos solo al Señor. 21 al 24. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No lo ha anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? ¿Qué preguntas, verdad? ¿Tan necios somos? Él es, está hablando de Dios, el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas o como insectos. ¿Qué tan pequeños son para él? ¿O somos todos? Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan, y la tempestad como hojarasca se los lleva. Ahora, Él tiene el control no solamente de la tierra y del cielo, sino que tiene también control absoluto de cada evento que sucede en la tierra y de cada habitante que está en la tierra. Y esto es verdadero, lo creamos o no lo creamos. Eso no cambia nada la esencia de Dios. Ahora, los hombres en su arrogancia presumen de mucha grandeza. Se creen la gran cosa. Pero ¿cuánto duran? Aún los gobernantes, aún los poderosos de la tierra. ¿Alguien se acuerda cuál fue el primer presidente de México? Guadalupe Victoria. ¿Cuántos se acordaron al principio? Muy poquitos. ¿Y cuántos se van a acordar en la siguiente generación? Pasan. Pero la grandeza de Dios jamás pasa. Ahora, hay un relato en Números que no vamos a ir allá, en 13:33, cuando los judíos fueron a reconocer la tierra prometida, ellos vieron a los hijos del gigante Anac. ¿Y qué dijeron? Nos vemos como langostas delante de ellos, nos vemos muy pequeños. Ahora, si así se veían ellos delante de Anac, ¿cómo nos veremos delante de la grandeza de Dios? Pues si dice que las naciones son como una gota en un cubo, pues ¿cómo nos vemos todos? Insignificantes, la grandeza de Dios es incomparable. Pero ¿sabes una cosa? Aunque todo cambie y todo pase, el nombre de Jesús, de sus apóstoles, de sus profetas y de todos los que escribieron la Biblia, que dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y este libro de Isaías tiene 2700 años y lo seguimos leyendo hoy. Y Génesis quizás tiene 5000 años o un poco más y lo seguimos leyendo hoy. ¿Y sabes qué? Por eso Él dijo, aunque el cielo y la tierra pasen, mis palabras nunca van a pasar. Lo único eterno es lo que Dios dice, porque su palabra y Él son exactamente la misma persona. Y lo que viene a continuación es algo que deberíamos de tener en la mente todos los días. Luis dijo, este es un buen versículo para memorizar, ¿verdad? Ahí en Salmo 119:11, yo les digo que este es mejor. Y dice, 25, ¿a quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. Eso es algo que debemos de pensar todos los días, porque todos los días vamos buscando ayuda, vamos buscando consuelo, vamos buscando muchas cosas y no pensamos, ¿a quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. ¿A tu trabajo? ¿A tu familia? ¿A tus diversiones? ¿A los ídolos? ¿A las naciones? Y aquí dice el santo, porque la santidad es el atributo de Dios que controla todos sus demás atributos. Él es totalmente apartado de su creación. No es igual a nadie, ni nadie puede ser igual a Él. El único con los que comparte igualdad es con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Fuera de eso, ni siquiera los ángeles son dignos de ver su rostro. Él es el único santo, es el único apartado de la creación. Por eso dice Él, sed santos porque yo soy santo. Pero nunca dice, sed santos como yo soy santo, porque eso es imposible. No podemos alcanzar la santidad de Dios, no le podemos comparar con nadie. Sin embargo, lo comparamos muchas veces. Así es de que si uno lee la Biblia, se va a dar cuenta que cada profeta, cada apóstol y cada persona que leyó su Biblia y que se dio cuenta más de la santidad de Dios, ¿saben qué hizo? Se quedó deshecho frente a Él, se quedó humillado, o aún Juan cayó como muerto, Isaías quedó deshecho. ¿Por qué? Porque vamos comprendiendo más la santidad de Dios. Por eso Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. No está haciendo alarde de ser pecador, sino que simplemente está entendiendo más la santidad de Dios y dice, la verdad no me considero digno, pero somos dignos por medio de aquel que pagó por nuestros pecados. Y yo te pregunto, ¿qué tanto respeto tienes por este Dios santo? Cuando escuchas de la palabra de Dios, a veces estás cuchileando, viendo tu celular, distraído. ¿Estás escuchando la palabra del Dios santo? A Él le vas a tener que dar cuentas. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Vez tras vez tras vez, estamos pensando más en la criatura y en la creación de Dios que en el Creador. Por eso vienen los problemas. En mi vida también. y en la de ustedes. Mira lo que dice el 26. Alzad a lo alto vuestros ojos, y no dice, vean todo lo que hay arriba en el cielo. Dice, y ved quién ha creado estos astros. Los astros no son lo grande, los astros no son lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿Quién ha creado a los astros? El que hace salir en orden su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ninguno. Ahora, pasa de mencionar qué tan pequeños son los hombres, qué tan pequeños son las naciones frente a él, y ahora nos está diciendo, quiero que vean también qué tan pequeño es el gran universo que ustedes llaman grande. ¿Y qué tanto lo controlo yo? Yo me sé el nombre de todas las estrellas. Si no es por mí, todo esto termina en caos y en desorden. Y estaba pensando en este versículo, y la verdad, el cielo es grandísimo. Si tú sales de tu casa, te invito un día a que no voltees a ver el cielo. Ni en la noche, ni en la mañana, ni en el día. Es imposible. Cada vez que volteas, ves el cielo. Necesitas estar encerrado para no verlo. Es tan grande que necesitas voltear a verlo. Isaías lo que está haciendo es que nos está diciendo, mira, ve este cielo constantemente, pero cada vez que lo veas, recuerda quién lo creó. Y lo mismo que está diciendo es lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, pero no voy a leer el 1, voy a leer el 3, del 1 al 4. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿A quién tenemos que ver? Al que creó los cielos y la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Y a qué se refiere ahí? Has muerto la vida vieja y ahora vives para Cristo. Y vuestra vida está escondida con Cristo. No en Cristo, sino con Cristo. Así. Así de inseparables. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Y está hablando de su segunda venida. Ahora, si ustedes regresan aquí a Isaías 45, mira lo que dice. Entonces será revelada la gloria del Señor. ¿Cuándo? Cuando Él venga, porque la gloria del Señor es Cristo. Cristo y la gloria del Señor son la misma cosa. Es el Dios de gloria. Pero hay una cosa que nos debe de consolar. Y lo que nos debe de consolar y fortalecer cada día es que también nosotros vamos a ser manifestados en gloria, aunque no lo merezcamos. Termina diciendo el 45, y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Entonces, en resumen, ¿todas las cosas de arriba dónde están? ¿En el cielo? No, están en la palabra de Dios, que es inseparable a Cristo. Cristo y su palabra son la misma cosa. Nuestros tropiezos y caídas en la vida llegan y van a llegar, ¿saben por qué? Porque estamos viendo la creación de Dios, estamos apreciando sus criaturas, estamos apreciando sus beneficios, pero no estamos apreciando al Creador. Es muy diferente. Cuando nosotros comencemos a captar más acerca del Creador y menos de su creación, entonces vamos a dejar de voltear de ver al vecino. Vamos a dejar de pedir ayuda en lo que no trae ayuda. Vamos a dejar de tener ídolos, y ídolos cada vez, y vamos a empezar a decir, Dios, tú eres el que hiciste todo, tú creas todo. Y si Él creó todo, y si lo creó, y controla todo el universo, y conoce cada nombre de cada estrella, ¿y saben cuántas estrellas han calculado que hay? No cálculos, porque no son exactos, trillones y trillones de estrellas. Ni siquiera la computadora más sofisticada, ya no les digo los nombres, puede alcanzar un número que les dé exactamente la cantidad de millones y millones de estrellas que hay. ¿Y saben qué dice aquí? Que Dios conoce a cada una, ¿cómo? Por su propio nombre. ¿Se saben el nombre de todos aquí? Yo no. ¿Con sus apellidos? ¿Apodos? Está más fácil el apodo, ¿verdad? No sabemos. Ahora, si este Dios conoce todo esto y controla todo esto, ¿podrá conocer algo de mi pequeña vida? ¿Habrá algo que se le escape? ¿Habrá algo que pase inadvertido a Él? Por supuesto que no. Pero ¿no es cierto que a veces hacemos lo mismo que hace Israel? ¿No es cierto que le ofendemos constantemente y hacemos preguntas como esta? 27. ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel? Escondido está mi camino del Señor, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. Pensamos que nos podemos esconder de Dios, conoce todos los nombres de las estrellas, controla todo el universo. Y nosotros decimos, no, no, mi camino está escondido, Él no me ve. Puedo hacer cosas secretas. Pero además mi derecho pasa inadvertido. ¿Y qué decimos nosotros? No le importo. Pues si tu Dios es el Dios que ha escrito Isaías, estas afirmaciones no solamente son ridículas, son ofensivas. Ofendes a Dios cuando afirmas esto. Ofendes a Dios cuando Él dices, no me ve. Ofendes a Dios cuando Él le dices, no le importo. Ofendes a Dios como cuando dijo Jacob, todo esto es contra mí. Ofendes a Dios cuando dices que a los injustos les va mejor que a ti, que a Dios no le intereses. Ofendes a Dios cuando dices, es bueno confiar en Dios, pero primero mi escuela, primero mi trabajo, primero mi familia, y después, si hay chance, entonces Dios. Ese no es el Dios que describe la Biblia. Y a tanta necedad que nosotros tenemos, solamente palabras sabias como las del 28, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable o no se puede terminar de comprender. Ahora, si no lo sabías, si no lo habías oído, ahora ya lo sabes. Y ahora ya lo has escuchado porque lo acabamos de leer. Él está muy por encima de nuestras capacidades y conocimiento. Y si vamos buscando ayudas en otros lados, consuelos en otros lados, lo único que vamos a lograr es desesperación y tristeza más y más. Pero lo que tenemos aquí es para aprovecharlo al máximo. Y lo que está diciendo en pocas palabras es, el Señor no se fatiga ni se cansa, a pesar de que conoce todo, de tus oraciones. No se fatiga ni se cansa de ser tu pastor, a pesar de tus desobediencias. Y dice, su entendimiento es inmenso, ni lo podemos alcanzar a captar, y de todos modos nos pone atención en las tonterías que a veces oramos. Pero si quieres orar mejor a Dios, lee la Biblia, lee la palabra eterna de Dios, y entonces vas a comenzar a ver resultados que empiecen a dar gloria a Dios y no a ti. Para eso nos dejó su palabra eterna, para que oremos a Él, para que le busquemos. Significamos mucho para Él. No se fatiga ni se cansa. Y lo que tenemos que hacer nosotros también es no fatigarnos y no cansarnos de escuchar su palabra, de leer su palabra, de meditar en su palabra, de aferrarnos a su palabra y depender de Él y estar orando a Él constantemente. Él no se fatiga ni se cansa de escucharte. Nunca. Para terminar, 29 al 31, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos o los niños que parece que nunca se cansan, se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan o se tambalean. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces lo que dice aquí es que Él transfiere vida sobrenatural sobre los suyos. ¿Alguien tiene la Biblia ahí, verdad? ¿Está estudiando doble o qué? Bueno, lo que está diciendo aquí es que Él transfiere vida sobrenatural a los suyos. ¿Para qué? Para que en momentos difíciles de la vida, por los que todos pasamos, podamos tener fuerzas para continuar. Es la única explicación. Porque veo a muchos creyentes, y a mí, aún yo mismo, aún la amada familia Prime, que con las cosas que pasan, uno diría, pues se va a caer. Pero no. ¿Por qué? Porque esperan en Dios. Ahí está la clave. Hay que esperar en Dios. Si esperamos en otra cosa, nos vamos a caer todo el tiempo. Pero si esperamos a Dios, nuestras fuerzas se van a renovar. Cuando seamos niños, cuando seamos adultos, cuando seamos viejos o más viejos. Para no señalar para otros lados. Hay que señalar a uno que se aguante, ¿verdad? Entonces, Él nos va a ayudar. ¿Pero a qué se refiere también esto? A nuestra esperanza futura. Cuando el creyente en Cristo resucita entre los muertos para tener vida eterna y estar exento de pecado y de toda dolencia del cuerpo y de toda decadencia, entonces vamos a tener facultades totalmente diferentes. Y esa es la esperanza viva que tenemos en Cristo. Y este es el gran Dios y Consolador que tenemos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este capítulo de Isaías. Ayúdanos, Padre, a leerlo una y otra vez, a no confiar en cosas ridículas como este duende o como cosas que son iguales al duende, pero que no nos damos cuenta. Y Padre, ayúdanos a captar más de tu grandeza, de la grandeza de Cristo, del perdón que tenemos en Él, de imitarle a Él en perdonar a otros, también Padre, de consolar. Y gracias, Padre, por ser un consolador eterno en pruebas difíciles de pasar. Bendito seas por darnos fuerzas. En el nombre de Cristo, te pido por todos aquellos que no te conocen aún. Amén.